Muy buenas a todos esos malcantistas. Bienvenidos a su podcast favorito, Malcante. Con nosotros, un invitado ya era por segunda vez, ¿verdad?
Segunda.
O tercera, segunda.
Segunda.
El superanalista y amigo de este espacio, Luis Rafael Zorrilla, también conocido como El Zorro. ¿Qué lo que?
Todo bien, gracias a Dios.
Tranquilo.
León, bien, gracias a Dios. Muy duro.
Zorro, la última vez que tú estuviste aquí, si mal no recuerdo, o la única vez que estuviste aquí, tú dijiste que Giannis no era top 5.
Es que en ese momento no lo era. Porque cuando nosotros vamos a analizar algo, lo único que cambia el resultado o un análisis ya dado es el resultado que tenga el jugador en ese momento. Porque quien me decía a mí, por ejemplo, en ese momento, LeBron no es top 5, por ejemplo. Yo le decía que no, que sí lo es y ya hoy no lo es. Entonces en ese momento yo entendía que el griego no lo era.
Ese fue el año que el griego ganó.
Que sí, exactamente.
Que sí demostró.
Sí demostró, y sobre todo en la final, hermano.
No hay que decirle que nos cayó la boca todo.
Realmente.
El griego, que obviamente eso no fue el año pasado, fue el año antepasado, pero se convirtió en una bestia de ambos lados de la cancha.
Sí. No, y sobre todo esa temporada, que lo hizo todo.
Esa temporada
fue de él.
No, yo te voy a decir una cosa. Esa final de contra los Suns. Ahí fue que yo acabé de decir, este tigre es el mejor, y es mejor por mucho. O sea, es mejor que Durán. Y mira que Durán también estaba ahí con él. Lo que pasa es que Durán no tiene la habilidad de hacer lo que él está haciendo del lado defensivo.
Exacto. Y en el caso del griego, que fue una cosa no solamente de estadísticas, que él la colocaba todas las noches, sino de mentalidad.
Ajá.
O sea, de tú saber que tú estás en un nivel altísimo de la liga y tú sabes cuál es la debilidad que tú tienes. Y si te fijas, en los momentos que había que crear una jugada, él cedía la pelota a Middleton.
Sí.
O sea, ahí
sin problema.
Decía, exactamente. Yo decía, mierda, el tipo va creciendo.
Está claro.
¿Cuál es su debilidad? Y sobre todo, ¿en quién confiar? Que era Middleton, que no lo hizo quedar mal.
Correcto. Esa final, Middleton fue un tipo que el cual yo también dudaba. El mismo Middleton también me cayó en mi boca. Y, obviamente, todo el mundo sabe lo que pasó. Mi boca ganó. Y a partir de ahí, entonces yo... Porque la gente tampoco se acuerda de que el Giannis se lesionó la rodilla. Giannis le dijeron que no iba a jugar el resto del playoff. Y Giannis dijo que yo qué. Este playoff lo juego yo.
Sí.
No es todos los días que uno está en la final. Y Giannis fue la final. Que si uno de estos chamaquitos de ahora, con media lesión, ya están fuera, dejan de jugar.
O sea, un Kawhi, por ejemplo.
Un Kawhi. Que por cierto, Kawhi no ha jugado ya dos de los juegos.
Tú sabes que yo, Alena, lo dejé como de seguir. O sea. No lo busco, no busco sus estadísticas, no sé cómo le va. Porque a mí no me gusta la ñoñería, man. O sea, cuando yo empecé a ver el básquet, yo veía jugadores como, por ejemplo, como Kobe, que jugaban lesionado, un dedo roto, sangrando. O sea, este pana está, o sea, una ñoñería full.
Y tú sabes que esa es la vaina más extraña, que yo soy de ahí también. O sea, lo acabó el mío, que el de Ewing, el de Oakley, el de ese momento, Jordan, Pippen, en el que tú sangrando tiraba, jugaba. Iverson después tenía 17 lesiones en un momento y jugaba la final. Pero yo soy fan de Kawhi. O sea, a mí me emociona ver a Kawhi Leonard. Loco, yo estaba emocionado el día que él volvió. O sea, yo estaba viendo el juego y no lo metieron en el primer cuarto. Y yo estaba...
Sí.
¿Qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí?
Sí.
Y yo mismo tuiteé, inclusive yo tuiteé, qué difícil ser fan de este tipo. Porque yo soy fan de él. O sea, a mí me gusta mucho verlo jugar. Porque para mí él es como una máquina. Él es como un robot.
Sí.
Él no mete emociones. Él no comete errores. Él mete cuando tiene que meter. Él defiende cuando tiene que defender. Pero es como que él es un robot, literalmente. Como que yo estoy viendo un robot jugando. Él es como otra vaina.
Yo salgo a hacer esto, ya, simple y llanamente.
Ta, y ya, no demuestro. O sea, yo soy fan, loco, de Kawhi. Pero qué difícil es ser fan de ese pana, man.
Pero tú sabes quién lo mal acostumbró a eso. Fue Popovich.
Claro que fue Popovich.
A él le encanta... No juego back to back, que mira que hoy se nubló, yo no quiero que tú juegues, quédate aquí. O sea, no, man.
Claro, le sale el tiro por la culata, Popovich.
Y no solamente por tu equipo, o sea, quizás, mira lo que le pasó a un amigo, o sea, fue a verlo a Nueva York, porque es su jugador favorito desde aquí. Unas vacaciones, fue allá a verlo. Cuando va allá, entra. El tipo entra, ay, man. O sea, en ropa civil, que no iba a jugar. Y eso, aparte de, manda un mal mensaje a la liga. No solamente con Kawhi. Eso pasa con todos. O sea,
sí, hoy en día pasa
Kyrie
con todos.
Kyrie tiene la liga de relajo. Simmons, el año pasado también. O sea, yo entiendo que ellos tienen que hacer como una política como la NFL. Ok, mira, yo te voy a pagar 5 millones de dólares, 10 millones, 40 millones, pero tú me tienes que garantizar juegos.
Lo que pasa es que ya se hace en conjunto con el equipo.
Exacto.
Ya el mismo equipo dice, ok, este es el plan de tuyo. De estos 82 juegos, tenemos 12 back-to-back. Tú vas a jugar 6 de esos 12, por ejemplo. Decide tú cuál tú no vas a jugar. O esta semana tenemos, en los próximos 10 días, tenemos 7 juegos o 6 juegos. ¿Cuál tú no quieres jugar? Tú sabes, ya se hace en conjunto con el equipo. Ya el equipo como que lo aceptaron.
Sí.
Entonces, si ya llegó a ese punto, hay poco que hacer. Y claro, uno como fanático, coño, ven, ¿a quién fue que le pasó? Le pasó una avalancha de Tigres que fueron a Miami a ver un juego en Miami-San Antonio y Popovich sentó a Parker, cuando LeBron estaba en Miami, a Parker, a Ginobili y a Duncan. Y la excusa, old, que eran viejos.
Exacto.
Coño, men.
No, porque ya al final seguro era en el último tramo de la temporada. Ya no iba a cambiar nada en el standing. Y él dijo, bueno, déjame darle descanso.
Exacto. Realmente... No, obviamente, y uno lo entiende. Uno como analista sabe que lo que importa es el playoff.
Exacto.
Entonces tú tienes que estar saludable para playoff.
Sí, sí.
Pero yo sí creo que ellos subestimaron, inclusive nosotros mismos uno subestima la parte de la química. Yo creo full que los Clippers de la pandemia... Denver se lo llevó porque él, con el relajo que ellos tenían de no jugar, ellos no crearon química nunca. Entonces no se sentían como un equipo. Era como que cada quien hacía lo suyo. Que hasta cierto punto ellos tenían talento para hacerlo. Pero Denver, que sí jugaba como un equipo, que sí tenía Jamal Murray vuelto loco, que tenía Jokic, que estaba jugando bien como equipo, claro. Se lo llevó 3-1. Entonces, coño, es verdad que tú tienes que estar ready para playoffs, pero tú tienes que crear una química, loco. Tú tienes que saber que los jugadores tienen que conocerse en la cancha. Y nos pasa hasta nosotros, full, en amateur, o sea, en la cancha de nosotros. De que sí. Tú dices, mira, ¿cómo perdió este equipo? Si tiene a 3 de los mejores 5 jugadores de la liga. Y de repente, coño, que estos tigres nunca han jugado juntos.
O no se entendían.
O no se entendieron.
Claro.
¿Te pasó a ti en el torneo anterior, el Madison?
No, me fue bien con los muchachos. Deja eso.
Perdiste en la final. Sí, pero tú tenías el mejor equipo por mucho.
Bueno, pero son cosas que pasan, Luis. No siempre uno tiene el resultado.
Es lo que te estoy diciendo. Eso Clippers era mejor equipo que Denver.
En el papel.
Pero Denver se lo llevó. Sí, claro. Y eso pasa cada rato. Pero en ese caso específico, yo estoy convencido de que era por falta de química. No por falta de talento. Ni por disposición.
Sí. Y también ahí falta liderazgo. Yo entiendo que él no lo tiene. Por George tampoco. Y en un momento determinado, sobre todo en unos playoffs, el líder tiene un papel importante dentro del equipo.
Claro.
Sobre todo en un conjunto como los Clippers, que estaba Rivers en ese momento, y lamentablemente Rivers no machaca, como dicen.
Sí, no da el último puntillazo.
No da el último puntillazo.
Dirigente malo ese, pero bueno. 2-2 tienen los Clippers. Kawhi se perdió 2 juegos. No fueron back to back. Él se lo perdió ya. Una vaina. Esto va a ser complicado.
Sí, realmente.
Ser fanático de ese tipo es complicado. Pero, por lo pronto, John Wall se ha visto bien. Se ve mejor que Reggie Jackson.
Sí, por mucho.
Se ve mejor que Reggie Jackson. Creo que es cuestión de tiempo que John Wall comience ya a...
La titularidad,
claro, sí.
Claro, claro. Yo creo que es cuestión de que él vaya cogiendo ritmo también de juego.
Sí, es verdad.
Pero ya después yo entiendo que esa posición es de él. Porque se ha visto muy bien. Ya, yo me imagino que cuestión de tiempo para que ya le digan que él es titular de la posición 1.
Sí, además que... Bueno, quizá lo que está pensando Ty Lue es en conservarlo. Todo el mundo sabe que él ha tenido problemas de lesiones en los últimos años. Quizá puede ser la forma de ponerlo a jugar 20, 22, 23 minutos por juego,
uh-huh,
y no meterle esa carga de ser titular, esa presión y toda esa vaina. Porque el tipo inclusive habló en la temporada muerta de suicidarse, de que tuvo pensamiento.
Sí, él dijo que lo había pensado.
Entonces quizá es una manera de quitarle presión, porque yo creo que está claro que John Wall debe ser el point guard titular de ese equipo.
Sí, y mira, es un buen grupo. O sea, ellos tienen un buen grupo. Ese grupo en salud y sobre todo con tiempo de juego, lo que estamos hablando, yo creo que ellos van a dar mucha agua de bebé en esa conferencia oeste.
Ah, para mí es el equipo más profundo de la NBA completa. Ellos tienen 10 tipos que pudieran abrir en cualquier otro equipo.
Sí, totalmente de acuerdo.
10 jugadores funcional que entran y no se ve un hoyazo en lo absoluto, loco. De verdad, Norman Powell, Robert Covington, Luke Kennard, el mismo John Wall, el Zubac. O sea, seguro me están... O sea, tienen de verdad, tienen 10 tipos que pueden jugar titular en cualquier equipo. Pero el líder de ellos es Kawhi.
Totalmente.
Y cuando tu líder es Kawhi, tú tienes problemas.
Sí, es lo que tienen que jugar. Que lo queremos ver jugar.
Del otro lado de la mesa, o de la conferencia, tenemos a Brooklyn Nets.
Mi madre.
Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la sorpresa más grande, la decepción más grande hasta ahora de la temporada? ¿Los Sixers o Brooklyn?
De esos dos.
De esos
o dos. La más grande hasta ahora.
De la NBA yo creo que está entre ellos dos.
No, y Lakers.
¿Qué?
Pero claro, profesor. 0 y 4, ¿dónde está LeBron James? O sea, no, yo.
Yo pronostiqué un 2 y 8 para comenzar la temporada. Yo dije aquí, los Lakers van a comenzar la temporada 2 y 8.
Y mira, tú sabes que a ellos no le combino el calendario de los primeros 10 juegos. O sea,
no.
Es complicado ese calendario, ya.
Vamos antes de Brooklyn y vamos a caer con LeBron. Vamos a caer con los Lakers. Los Lakers tienen 0 y 4, ¿verdad? Chequea lo que le viene ahora. Le viene Minnesota, que es un juego que pueden ganar. Minnesota ha estado tambaleando, hay que estar claro.
Sí.
Es un juego que pueden ganar. Lo más probable es que no lo hagan, ¿verdad? Pero lo pueden ganar. Ahora mismo sale favorito. Mierda. Sale favorito Minnesota por 8 puntos. O sea que Minnesota es gran favorito.
Claro.
Después van contra Denver de nuevo. Denver que le ganó ayer ya.
Que le ganó.
Sin Michael Porter Jr. Es verdad que no jugó Westbrook, pero también...
No, pero que juegue Westbrook o no juegue, eso no.
Cuidado, quiero hablar de eso.
Está bien, sigue con el calendario.
Se está utilizando Westbrook como el culpable, erróneamente, ¿eh? Quiero hablar de eso. El pobre Westbrook.
Sigue con el calendario.
Ahora yo voy a defender a Westbrook.
Voy con Westbrook ahorita.
Oye, qué ridículo soy yo. Ahora yo voy a defender... ¡Ante el diablo! Es más, que está bien, culpa de Westbrook. Me voy a defender ese loco. ¡Lo pelcan!
Sí. Otro juego complicado.
No, otro que van a perder. Ese no es complicado. Ese que ustedes no van a perder. Porque, bueno, se lesionó Brandon Ingram. Eso está en Concussion Protocol. No se sabe cuándo vuelve. Pero ese juego es el 2 de noviembre. O sea, estamos hablando del miércoles que viene. O sea, que de aquí a él, cuidado si Brandon Ingram juega. Si Brandon Ingram juega, no tiene forma de ganar ese juego. Ya, lo dije. Entonces, vienen con lo... Le tocan dos juegos con lo que yo entiendo que son la sorpresa del año hasta ahora. Los Jazz salen de Gobert, salen de Donovan Mitchell. Lo que quieren es tanquear tranquilamente. Danny Ainge sale de todo su talento. Lo que quiere es picks. Lo que quiere... No pudo salir de Jordan Clarkson. Están ganando juegos. No pudo salir de Mike Conley. Están ganando juegos. A ellos le toca dos juegos contra Utah. En los próximos juegos. Le toca Utah, Cleveland, Utah. Contra Cleveland pueden ganar.
Sí, ahí sí.
Cleveland todavía está como medio... Garland está afuera, ellos están como todavía acoplándose. Y contra Utah también pueden ganar. Esos son los tres juegos que yo entiendo que van a ganar. ¿Pero qué quiere que pueden ganar? ¿Qué quiere decir eso? Ahora mismo están 0 y 4. Es 0 y 7 que ellos van a arrancar.
Y no porque los equipos que a ellos les toca los próximos juegos estén jugando bien o estén en un buen momento. Es como se ven los Lakers.
Es que se ven mal, viejo.
Es por eso que uno está haciendo ese análisis. Porque están... O sea, viejo... Cuando tú tienes un equipo, León, 22% detrás del arco, es el peor porcentaje en la historia de la liga en un lapso de 4 juegos. O sea, 22%. No, pero eso no tiene madre, viejo.
22%. Loco, en la liga nosotros llamamos mejor de.
Pero 20 veces, viejo. Claro.
22%. Tú sabes que ellos tienen el peor rating ofensivo de toda la NBA. Ellos están ahora mismo, creo que en 97.1, si mal no recuerdo, 97.1, son el peor. Y el que menos tiene, supera los 100.
Exacto.
O sea, ellos son el peor por mucho.
Y mira, que se ha querido buscar como culpable de eso. Empezaron la temporada pasada con Frank Vogel, que entendía que no debíamos salir de él. Se culpa ahora a Russell Westbrook, pero ya Westbrook está ahí. El culpable es Pelinka. O sea, ¿en qué momento? O sea, yo quisiera saber en qué momento, ¿qué hacía Pelinka cuando dijo, voy a llevarlo a los Lakers?
Fue LeBron que fue el show.
Pero es que no te suma en nada.
Pero es que LeBron quería su panita, loco. Westbrook era su panita.
Yo vi un episodio. Eso, LeBron ha tenido altas y bajas con eso, porque le pasó con J.R., le pasó con algunos jugadores que son de su coro, como dicen, y no tuvo resultados. Sobre todo con Wade también, al final. Yo vi un episodio de ustedes de acá, con mi hermano Soco, que dijo una frase que yo la mandé por los grupos porque es una realidad. O sea, Westbrook, al final de su carrera, se va a quedar siendo duro y ya. O sea, ya, tú fuiste duro 2 años, triple doble, bien, pero ya después de ahí, o sea, ya, te resta demasiado. O sea, no te suma en nada. Y mira, no es que sea hater, como me dice un amigo, lover de él, es que yo...
¿Hay lover de Westbrook?
Yo tengo uno, pero yo creo que ya él no lo es.
Tú me lo tienes que traer aquí a Marcante, para yo cuestionarle y preguntarle cómo es su vida. ¿Cómo le va él en su vida, en el amor, por ejemplo? ¿Cómo le va en su vida, en el amor? Si era un lover de Westbrook, yo no quiero saber cómo va. ¿Él está casado?
No está casado.
No, obviamente.
Por ahí anda la cosa.
Obviamente. Dámelo un saludo. ¿Cómo se llama?
Ramoncito.
Ramoncito. Papo. Si tú quieres saber por qué te va tan mal en la vida, hermano, que arranca por Westbrook. Si tú eres un lover de Westbrook, tú tienes problemas. Ya. Fin.
Sí, porque es que lamentablemente no. O sea, te resta todo, sobre todo cuando tú llegas a los Lakers, tú sabes que tu equipo fue campeón de la liga incluso, teniendo a LeBron muchos minutos con la pelota en la mano.
Claro.
Y León, si tú le quitaste a Westbrook la pelota de la mano...
No es nada.
Yo la meto más que él. O sea, yo, Luis Zorrilla, yo la meto más que él. De donde quiera que no, de él se quiera parar, yo tengo que meterla más que él.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Entonces ya.
Y, coño, pero es que... Pues yo te tengo una pregunta. Cuando se hizo ese cambio, yo estaba empujando para que... No estaba empujando. Estaba diciendo que el de Rosen y Lowry, o Buddy Hield y Lowry, le caía mejor que Westbrook. Que en ese momento Westbrook era más hombre, porque ahora es muy fácil, ¿verdad? Pero yo lo que decía, coño, es que Westbrook ha demostrado que Westbrook no es nada sin el balón. Pero el balón, en un equipo donde está LeBron, Raymond James, ¿de quién es el balón?
De él.
Y ya, loco, puede estar Jordan en el equipo.
Y es de él.
Puede estar Michael Jordan en el equipo. Y el balón es de LeBron.
Claro, totalmente.
El balón es de LeBron. Que LeBron, porque LeBron toma muchas mejores decisiones que todo el mundo. El balón. Entonces, si tú le vas el balón a LeBron, ¿qué va a hacer Westbrook? No solamente nada. Va a ser peor que nada. Porque Westbrook no te crea espacio. Eso, no le abre la cancha a LeBron. Porque a Westbrook no le salen, no se le pegan. J.J. Redick. El mejor jugador para LeBron ahora que retirado ya.
Retirado.
Que Westbrook.
Claro. Sí, seguro.
Porque a Redick todavía le queda muñeca. A Redick hay que cogerlo pegado porque si no te clava 3. A Westbrook lo sueltan, loco. Ojalá. Dicen los otros equipos que ojalá y la tire Westbrook. Ojalá y la tire Westbrook.
Claro, claro. Y no, y aparte de eso, que yo estoy totalmente de acuerdo, no es eso lo que a mí me desagrada, porque yo, como fanático de los Lakers, no quisiera ver esto nunca. Es la actitud de él. Eso es lo peor. Porque, por ejemplo, yo puedo poner en el mismo caballo a Simmons. O sea, dos panas que no meten, no tiran, no hacen el intento. Pero Simmons, tú siempre lo ves como sumiso, como tranquilo, en mi orilla. Este tiro no me corresponde, tómala. Pero Westbrook no.
No, tú estás loco. Pero tú no viste el tiro que tiró contra Portland.
Contra Portland, o sea... Pero Davis y LeBron iban por la mitad de la cancha.
Y por mitad de la cancha.
Tuvieron que devolverse porque ya la tiró.
No, eso, sí, pero eso es para sentarlo y no volverlo a meter, loco.
No, pero así no.
Eso, digo, lo sentaron y no lo volvieron a meter.
Sí, pero ya el juego se ha acabado. Ya el juego está acabando.
Sí, pero lo sentaron. Güey. O sea, yo te voy a decir la verdad. Para mí, la culpa no es de Westbrook en esta vuelta. Westbrook no tiene nada que hacer. Westbrook es el mismo jugador, loco. Westbrook ha sido el mismo jugador. Es que simplemente es mal fit para los Lakers.
No, León, pero es que yo te voy a decir algo. Si, por ejemplo, yo tomo Westbrook de OKC, o de Houston. Estamos hablando de un tipo que te mete 20 puntos por juego toda la noche. Te pasa el balón, te defiende. Pero ahora no, o sea, nada.
Es que yo creo que él está en la capacidad de hacerlo todavía. Yo creo que él está en la capacidad de hacerlo.
O sea, ahora tiene un tiro de media.
con, horrible,
con,
sí.
Con una tabla que despegue el aro con todo. O sea, le hace un hoyo a la,
Van a tener que comenzar a cobrar los tableros, güey.
No, pero si no.
Estás rompiendo uno a uno, loco.
No.
De verdad, yo no creo que la culpa sea de Westbrook. Yo creo que la culpa es del equipo. No hay, ahí no hay forma de tú conjugar. Y Pelinka, brother, tú tenías un trabajo en la temporada muerta y era salir de Westbrook. Sal de Westbrook. Mira a ver qué tú consigues. Ah, que nadie te da nada.
Ahora es que son 44 millones, Luis.
Pero es un año. ¿Tú sabes los equipos que te lo cogen por un año? Nada más para el tanqueo. Es un año, loco.
Yo,
claro que son muchos.
Es mucho dinero, es mucho dinero. Y ya, lamentablemente, no me gusta esa parte porque ya, por ejemplo, en la parte final de LeBron, en su carrera, uno quisiera ver como...
Claro.
El rey como en otro escenario.
Claro.
Y no como...
Y con Anthony Davis, que cada que uno ve un juego de Anthony Davis se cae 10 veces.
No, que está lesionado. O sea, no se sabe cuándo vuelve.
¿Ya está lesionado?
Sí, él no va a jugar el próximo partido.
Oye, esa vaina, loco.
Se cayó, se dio en la espalda.
Y, la verdad que cayó feo.
Yo entiendo que él es débil de piel porque es el jugador que más se cae del mundo entero.
Es verdad, loco.
O sea, él vive en el suelo.
Él vive en el suelo.
Nadie, loco, se cae más que él. Nadie. Y mira que Lauri se cae mucho. Y vive en el suelo, pero como Davis, son no hay
forma. Y uno se agarra la cabeza cada vez que se cae porque es que él nunca se cae. Por ejemplo, hay jugadores que se caen, que ruedan y son como suaves cayéndose. Te tiene como seco. ¡Ca! Y yo, coño, se jodió el tipo.
No, y es como una botella. Cuando tú sacas una botella, que tú como que te agachas, que tú crees que se va a romper. Así mismo, cuando tú lo ves en el suelo, tú dices, y se va a lesionar.
¿Te acuerdas cuando tú llegabas tarde a tu casa? Que tú ibas a beber agua y ese maldito vaso de aluminio se te caía. ¿Qué tú decías? ¡Coño! ¡Ese maldito vaso del diablo!
Y tú querías pararlo después del primer... para que no siguiera.
Y ese vaso de aluminio, coño, que se escuchaba de aquí a Saturno. ¿Por qué hacía? Coño, y tú borracho, maldito vaso, despertó a todo el mundo. Ah, con que llegaste a esta hora, Nítido. Un saludo del vaso. Anthony Davis, tú sabes lo que le toca, ¿verdad? Visitar BNS. Visita BNS, que Anthony Davis se te ha dicho muchas veces. Usted de vidrio, vaya a BNS, llévese todos los suplementos que haya ahí. Rafa lo va a atender a cuerpo de rey. Porque si hay algo que sabe hacer Rafa es atender a los atletas. Los atletas de alto rendimiento van todos a BNS. Se suplen de ahí para mantenerse en shape. BNS está comprobado que son los GOATs de los suplementos.
No, pero vamos a mandarle uno a Anthony Davis.
¡Un camión es que hay que mandarle!
Claro, para ayudarlo ahí.
Un camión, no uno, un camión es lo que hay que mandarlo. Anthony Davis, y usted también, vaya a BNS que me está oyendo, que usted está flojo también. Volvimos a Brooklyn. Ben Simmons. Ningún jugador actualmente, solamente Ben Simmons, tiene más de 100 minutos jugados, ningún titular tiene más de 100 minutos jugados, con menos de 25 puntos y 25 rebotes. Solamente Ben Simmons.
Mira, tú sabes que yo, su primera temporada, todo el mundo se fue con el amague. Recuerdo como ahora, 16 puntos por juego, casi 10 rebotes, casi 10 asistencias. La segunda temporada, lo mismo, tal cual, una copia. Yo le dije, mira, le dije a unos compañeros, el jugador que usted ve, oiga bien, y le puede dar seguimiento. El jugador que usted ve, que luego de su primer año en la liga, no dé un salto altísimo en su rendimiento de juego, póngale el ojo, que se va a quedar siendo duro también. O sea, usted ve, por ejemplo, el de ahora, el novato de Orlando.
Cunningham.
No.
De Detroit.
No, de Orlando. Bueno, tengo un fantasy, fue el nombre.
El de este año, Panchero.
Panchero.
No, pero Panchero está metiendo mano.
Está metiendo mano. Usted lo ve así, ese resultado que él está teniendo ahora.
24 puntos por juego ahora mismo.
Si véalo la temporada que viene, él tiene que tener mucho mejor resultado que ese, porque ya tiene experiencia, tiene un año más de vida, que no es lo mismo. Usted tiene 29, o sea, como jugador, usted tiene 29 y cumplí 30. Que tú tienes 18, cumplí 21, cumplí 20, no es lo mismo. Y Ben Simmons le pasó tal cual. O sea, no creció en nada en su juego. Y yo he pensado, yo digo, pero ¿será que esos jóvenes, esos jugadores, por más dinero que tengan, tendrán algún problema mental? ¿Por qué es que no puede ser viejo?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Ben Simmons alegó por mucho tiempo que tenía problema mental. Y yo no se lo compré nunca. Yo lo que pensaba que él quería salir de ahí, de Filadelfia. Pero aparentemente tiene algo, de verdad.
Porque, León, en el momento a mí, soy un maco. Yo llego a una liga, a mí me dicen, mire, Luis, usted lo que tiene que hacer es tirar la pelota. Luis, ese es de los demás. Ah, pues yo no, a mí no me van a sacar por no tirarla. Ni me van a decir, mira, pues yo te dije que la tirara. Y él no hace ningún intento.
Claro.
Ayer, el juego de ayer contra los Bucks, Kyrie se la pasa debajo del aro. Literal. Y la pasó, Simon. Sí. Y se lo dijo. Ven, tira. Y él no hace ningún intento.
Sí, no, ese pana tiene un bloqueo full. Ese sí. Tipo tiene un bloqueo. Tiene, yo creo que más foul que tiro metido, que tiro field goal encetado.
Y mira, que cuando llega a Brooklyn, yo entendía, yo dije, bueno, él llegará a Alicia, el país de la maravilla para él.
Claro.
Porque se va, o sea, va a reducir lo que se le exige, que tiro. Y él llegó donde hay 1,000 tiradores. Y él con la pelota en la mano puede ir creando y se va a ver bien. Pero eso, no hay forma, mano.
Coño, es una vaina extraña, loco, lo de Ben Simmons, de verdad que sí. Y se ve peor porque Brooklyn está 1-3, porque cuando tú ganas, todo como que se cubre, ¿verdad?
Sí, claro.
Pues que Brooklyn tiene 1-3, loco. Brooklyn, de verdad, ¿de quién ha perdido Brooklyn? Brooklyn perdió de los Pelicans, de nuevo, que los Pelicans están durísimos. Eso se dijo aquí antes de, no alegan ignorancia, le ganaron a Toronto. Perdieron de, también en un calendario medio jodón. Perdieron de Memphis y perdieron de Milwaukee.
No, el griego no puede verlo a ellos.
No, el griego...
O sea, el griego ve a Brooklyn y hasta lo perdió ayer.
Sí, vainas raras en el
le
griego.
Dijo que era muy raro.
Vainas griegas, porque el griego no tiene eso. El griego lo que tiene es resolver.
Sí, sí.
Pero el griego, loco, cuando ve a Brooklyn...
No, eso no tiene.
Él manda a pedir, ve, te voy a decir por dónde ahora. Manda a pedir una servilleta y la cubetería más fina que él tenga. Que me voy a almorzar, estos infelices. Le metió 43, loco. 43 puntos le metió con 14 rebotes y 5 asistencias. El griego solo se vio más que Durán, que Kyrie, que todo el mundo, que todos ellos juntos. Durán metió 33, a Durán le fue bien. Pero es que como que se vio como el hermano pequeño de Giannis.
Claro.
Se vio como que nada, literalmente. O sea, llega un momento donde tú dices, ¿qué estos jugadores ni son comparables? Una vaina que Durán es Durán.
No, y tú sabes, adicional a eso, a veces, sobre todo cuando esos jugadores tienen ese tipo de situación así, esa pobreza mental, por así llamarlo, cuando tú llegas a un conjunto con un buen entrenador,
sí,
o a un conjunto con un líder, con una persona que te encamine, que te lleve, tú quizás tengas mejor resultado en la cancha. Pero viejo, tú tienes al lado a Kyrie.
Locotrón.
Una vaina que uno no tiene. Y tú tienes otro lado a Durán.
Flojo, bipolar.
Exactamente.
Bipolar.
Entonces eso es como una caja de Pandora. Tú no sabes qué va a salir de ahí.
Eso es lo que uno dice, coño. Este equipo tiene el mayor talento de la NBA.
Sí, sí, claro, seguro.
Y mira, loco, 1-3 y han pasado vergüenza. Ese equipo yo creo que ya, loco. O sea, definitivamente yo no le veo mucha solución. O sea, para mí, Ben Simmons, que era como tú decías, Ben Simmons llegó donde tenía que llegar. ¿Por qué? Porque no se le iba a exigir tiro. Porque él defiende, él va a poder defender, él va a poder no joder con tiro. Él puede ser playmaker donde nada más penetre.
Exacto, ya.
Yeah. Pero entonces ahora el hombre ni penetra tampoco, loco. Y él tiene el balón en su mano. O sea, no es de que Kyrie tiene el balón siempre. No. A él le están dando el balón para que haga su jugada. Él simplemente no tira.
No. Y que él o sea... No hace el intento, porque yo recuerdo hace unos años, sobre todo cuando el griego ganó el jugador de mayor progreso, creo que fue 2016, si la memoria no me falla. Acuérdate que el griego, esa era su gran debilidad. No metía de ningún sitio, o sea, de media distancia, de triple, no metía de ningún sitio. Sí. Ahora, él no deja de hacer el intento. Si tú te fijas, son 3-4 tiros por juego que él hace de 3.
Y no solamente eso, zorro, que en el cuarto la mete.
Sí,
en el cuarto, claro. A él se le mete una vaina y comienza a meterla. No, obviamente, no es que tira 50%, pero la mete, loco. Sí, él no tiene miedo, loco. Él no tiene miedo. A mí lo que me gusta del griego, como te dije, que él coge, normalmente, coge su aplicación. ¿A dónde me toca jugar? ¿En el Barclays Center? Allá llega Pedidos Ya. Yo cojo, pide por Pedidos Ya, mándame un aguacate. Mándame una arepita.
Una Coca-Cola.
Mándame una Coca-Cola. Mándame a compañía, porque el plato principal se llama Brooklyn Nets. Sí. Es a comer con mi dama que voy.
Se lo come.
Pide lo que quieras al instante con los mejores descuentos en el app de Pedidos Ya. Y con el código marcante ya para nuevos usuarios, Giannis, ya lo consumiste, te dan un 50% de descuento. Un 50%.
Ah, pero yo no sabía eso.
¿Cómo tú no sabes eso?
Ya yo me voy a hacer... Voy a tener que pedir por ahí para tener ese 50.
Pedidos Ya. Es lo que hay. Acabamos con Brooklyn. acabamos con los Lakers. Háblame de los Sixers. Porque los Sixers tienen 1-4. Pero los Sixers, ¿de quién han perdido? Los Sixers perdieron. No está mal que pierdan de los Celtics, ¿verdad? Perdieron de los Bucks. Pero perdieron de los Spurs también. Y perdieron de los Raptors, que se supone que ellos son mejor equipo que los Raptors. 1-4. Y no están jugando mal. O sea, ellos están promediando su punto. Mira lo que están promediando. La Barba, que no, de nuevo, me ha sorprendido por lo bien que está jugando. La Barba está promediando 25, 10 y 8. Embiid está promediando 28, 10 y 3.
Sigue, mencionamos nosotros.
Tyrese Maxey está promediando 20, 3 y 3. Tobias Harris ya no se muerto lo que hay abajo ya. Tobias Harris ya se ha convertido en un muerto increíblemente. Tobias Harris está tirando, va metiendo 12 puntos por juego con 6 rebotes. Está tirando 46, que no está mal. ¿Qué es lo que le está pasando a Filadelfia?
Lo que pasa es que un equipo... Mira, que esos primeros partidos, sobre todo los últimos, en el caso de Toronto, que Pascal está en un nivel altísimo. Sí. O sea, tú ves los números de Pascal. Tú dices, ¿verdad?
Sí, este no,
tipo,
no, no.
Este tipo empezó feo.
No, Pascal no coge de esa. Pascal Siakam no coge de esa, loco.
Y los Sixers, es un equipo muy malo defensivamente.
Pero, coño, ¿tú pensarías que un equipo liderado por Embiid no debe ser bueno defensivamente? Es verdad que son malos. Es verdad que son malos. Es verdad que Tyrese Maxey no defiende. Tobias Harris nunca ha sido reconocido por su defensa.
Exacto.
¿Y la Balba?
Menos.
Dice, quítate.
Entonces, cuando tú tienes un conjunto donde solo defiende el pivot, el centro, y los otros, lamentablemente, donde una liga cargada de guards, de jugadores de la posición 1, 2 y 3, que tiran mucho, lamentablemente ya ahí se le va a poner muy difícil.
Boston le metió 126. Milwaukee nada más le metió 90. Claro, pero Milwaukee también no es el equipo ofensivo. Milwaukee más de ambos lados de la cancha. Los Spurs, que están en tanqueo, de gente están ganando, han ganado 3 juegos. Están 114, le metieron 114. Y Toronto le metió 120.
Y sobre todo, recuerda que Joel siempre se le ve como fatigado. O sea, tú siempre lo ves cansado al final de los juegos.
Pero se supone que ahora le traen a la Balba para que la Balba tenga el balón y Joel Embiid no se vea tan cansado.
No, porque esto gana quien más la meta, pero en un momento determinado, como decimos aquí, tú tienes que aplatarte del otro lado.
Claro.
Tienes que defender.
Claro. Yo no sé, en verdad, para mí es una sorpresa, para mí es la gran sorpresa, te lo digo de verdad. Por arriba de Brooklyn, para mí, Filadelfia, porque es que también se ha visto mal, loco. No se ha visto bien. Brooklyn tiene este tema de que el calendario no era tan tan complicado. Estos Tigres no, loco. O sea, aquí estamos hablando de que ellos pudieran estar fácilmente al revés. En vez de 1-3, 1-4, pudieran estar 4-1.
O para 500, 2-2.
Exacto, o 3-2. Vamos a poner que perdiste de Boston y de Milwaukee. Pero ya, ganas tus 3 juegos.
Sí, sí, sí.
Nada, son más cosas que pasan. Casos y cosas.
Tú sabes que la regular, sobre todo los primeros juegos, son más como de ir cogiendo el ritmo, de hacer la química. Porque yo siempre he dicho, al final como que el agua coge su causa. O sea, las cosas llegan donde tengan que llegar. Mira, Utah, por ejemplo, que lo hablábamos ahorita.
¿Qué es esto?
Utah, te va a bajar de ahí, viejo. Excúsame, pero tú no vas a estar ahí arriba al final de la temporada.
¿Pero qué es esto? Yo tenía 4-1.
Y sobre todo, ese equipo, recuerda, creo que fue el año pasado, Boston Celtics empezó la temporada horrible.
Sí.
Y en enero, antes del juego de estrella, ellos estaban fuera de clasificación a playoff.
Sí, señor.
Entonces son cosas que uno tiene que ya darle tiempo, sobre todo a equipos así que tienen demasiado talento, como el caso de Filadelfia.
Sí, pero lo que pasa con Boston hay una vaina. Boston es un equipo extraño. Boston llegó a la final, tienen gran defensa, Brogdon se ha visto bien. Ellos tienen ahora mismo un récord positivo, tienen 3-1. Solamente perdieron un juego que fue contra los Bulls. Un juego que ellos estaban ganando como de 20 y tanto. Y los Bulls de repente hicieron un comeback loquísimo. Ellos dependen. Ellos tienen. Los 5 defienden, que está claro. Los 5 defienden ahí. Marcus Smart defiende, Tatum defiende, Jalen Brown defiende, Al Horford defiende y Robert Williams defiende.
Está lesionado, pero.
Exacto. Defiende. Robert Williams está lesionado. Lamentablemente para ellos, que yo no sé hasta qué punto Robert Williams va a seguir siendo tan lesionado. Porque es verdad que Robert Williams está como medio vidrioso.
No, la temporada pasada le pasó lo mismo. Ahora lesionado. O sea,
lesionado de nuevo, la misma vaina. La verdad es, Derrick White también defiende, la verdad es que con Boston, para mí, llegaba con mucho interrogante. Por lo Udoka, sin Robert Williams, lo que pasó con Jaylen Brown, que se encojonó cuando lo mencionaron en cambio por Kevin Durant. Y Boston ha respondido. Pero, coño, te voy a decir la verdad. Así como ellos revivieron de repente el año pasado, a mí no me sorprendería de verdad si ellos arrancan a perder, yo no sé por qué.
O que nunca vuelvan más. O sea, que tú nunca ves ese nivel de final de la NBA y todo lo demás. Porque ha pasado con algunos otros equipos. O sea, uno lo vio en un momento determinado. Ah, llegaron campeón de la conferencia este o este. Cualquiera. Y al final solamente fue un año bueno y ya.
Creo que eso va a pasar con Atlanta. Atlanta llegó a una final de conferencia. El año pasado, no, hace 2 años. Y yo creo que ese fue su pico. Yo creo que Atlanta no tiene mucho espacio para mejorar. Trajeron a Dejounte Murray, no está jugando mal ahora, pero yo creo que Atlanta lo que es un séptimo, octavo.
¿Tú crees?
Sexto, como mucho, sí. Por ahí. El este está muy fuerte, loco. El este está muy fuerte. Y tú te sacas equipo, loco, que son mucho mejores que ellos. Y mira que tienen mal equipo. Trae John es bueno, Dejounte Murray es bueno, John Collins es bueno, Capela es duro, DeAndre Hunter es un talento. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Bogdanovich, pero... Yo siento que, por ejemplo, es un ejemplo, que llegaron a su pico hace 2 años. Cuando destruyeron a Ben Simmons.
Para ellos es muy difícil, porque yo, al final, cuando tú ves la plantilla, tú dices, hay algo como que no te cuadra. Y yo también soy de ellos. O sea, a mí no me gusta para nada ese equipo. Obviamente, uno lo disfruta ver jugar, porque ahora, mientras más puntos, mientras más triples, son los juegos que a ti te gustan.
Claro.
Pero en playoff, el griego...
Ah, esos son los que menos.
Exactamente. Esos equipos defensivos así son los que al final llegan.
Esos son.
Y ganan.
Claro, esos son. Mira, Boston. No fue por poca cosa. Boston ganó su este. Exacto. Tranquilamente. Y Miami, que Miami también está como medio turuleco. Miami tiene récord de 2-3. Perdieron de los Bulls. Perdieron de los Celtics. Le ganaron a Toronto. Y le ganaron a Portland. Que, por cierto, le quitó el invicto a Portland. Y Miami es un equipo que la regular como que no se lo coge tan en serio. Pero en playoffs tú sabes que tú tienes que contar con ellos. Es que está claro.
A mí me gusta mucho ese equipo porque es lo que hablábamos ahorita. Ese es un equipo demasiado profundo, viejo. O sea, tú tienes a Lowry, tú tienes a Hero, Robinson, Butler, Adebayo. O sea, al final, cuando tú dices, bueno, regular, Tilo Popovich así, que no la coge muy en serio, quiero clasificar, por ejemplo, del 1 al 4 para asegurar la casa en la primera ronda... Pero al final, cuando tú lo juntas en un playoff, se le van a complicar a todo el mundo.
Sí, claro. No, y Boston, de alguna forma, fue suertudo, que se lesionó Hero. No estoy diciendo que por Hero iba a ganar, pero Hero era el que metía a los putos, loco, de ese equipo. Hero venía a la banca a tirar tiro.
Sí, claro.
Y tienen a este tigre ahora, el Struz. Ese tipo la mete, loco. Ese tigre mete balones. Ese blanquito, yo no sé dónde lo sacaron, pero ese tigre mete balones.
Parece que le dieron, Spoelstra le dio como luz verde en un tramo de la temporada pasada y dijo, bro, el panamente.
¿Pero y qué es esto?
¿Y qué lo qué? Mira ahí, tira tú.
No, y abre ahora ya, y no hay quien le quite eso.
No, y Martin también mete muchísima pelota.
Sí, mete pelota, loco.
Ese o sea, tigre, sí.
Son casos y cosas, porque esos son tigres que no estaban firmados, que lo sacaron, ven tú, abre.
Venga a jugar.
Mete mano. Hablaba de Portland. Portland le quitaron el invicto. Uno de mis jugadores favoritos. Si no, mi jugador favorito, todo el mundo lo sabe, Damian Lillard. Damian Lillard no estaba cogiendo de esa. Ya se lesionó. Lamentablemente se va a perder de 1 a 2 semanas. Pero...
No, pero tú no tienes madre.
Imagínate tú. Hoy en día cualquiera se lesiona. Pero Portland se ha visto bien. Damian Lillard, Anthony Simons, que ese chamaquito es duro. Jeremy Grant ha hecho su cosa. Nurkic. O sea, yo en realidad no sé mucho. No te voy a hablar mentira. No he visto ningún juego de Portland. No he visto ningún juego de Portland, pero...
Yo vi el de los Lakers.
Ya no. ¿Tú viste el juego de los Lakers completo? Yo vi el último cuarto nada más.
No, yo lo vi completo.
Pero lo vi ya sabiendo el resultado el otro día. ¿Tú viste el de los... Ya no. ¿Tú como Lakeriano te dio en la madre ese juego?
Sí.
Estaba porque... ganando como de 7, quedando 1 minuto y pico.
Y al final tú dices, no, pero si hay un equipo que tenemos que ganar es a este. Pero llegó Lillard Time.
Loco, Lillard del McClutch, viejo.
No, eso no hay forma.
Loco, con ese tipo no es intratable, loco. Es intratable ese tigre.
O sea, yo entiendo porque la gente sabe lo que él va a hacer.
¡Loco, legal! O sea, él te va a picar, step back, y te la baja un día. Y no es un tigre que tú vas a decir, mierda, me la tiró Durán arriba de mí. Loco, le de mi alila, claro que mide 6-1, 6-2.
Por ahí, 6-3, ponle 6-3.
Ya. Ponle 6-3. Y tú sabes lo que va a hacer.
Y al final...
Porque lo va a hacer.
Hace lo mismo.
Y al final lo hace y la mete, loco. Es el tigre, es...
Sí. Pero en ese caso ya ahí... es como te dije ahorita, yo no... Para mí se quedan hasta fuera de la clasificación.
Sí, yo lo tengo número 10. Yo, en mi ranking yo lo puse número 10. Lo puse abajo de los Lakers. Yo puse a los Lakers número 9. Pero yo creo
Play-in.
Que... Sí, los Lakers. Sí. Con suerte.
Sí, corren con suerte.
Si tienen suerte, entran al play-in. Si no, le toca lo mismo que el año pasado. Fuera. Con suerte, 9.
Exacto.
Pero la realidad es... Dame Lillard... Yo discutí esa vaina abriendo el debate. Lo invito a todos ustedes que vean, vayan a YouTube y pongan abriendo...
Un paréntesis. Muy duro, viejo, en verdad.
Esta semana tocamos... ¿Qué fue lo que tocamos? Instinto asesino de LeBron. Y de paso, el instinto asesino de hoy en día en la NBA. Yo creo que el que lo tiene más grande es Dame Lillard.
Ese, pero sin duda. O sea, eso no hay que ni pensarlo.
Instinto asesino. No estoy hablando de anotador... No estoy hablando... No, instinto asesino. Ese tigre dice, ven, la bola a mí porque yo la voy a meter.
No, y que ya, o sea, no hay que hacer otra cosa, ni jugada, ni que tú sales aquí, coge una cortina, como el caso que hace Golden State.
Sí, sí, y hace mil vainas para que Curry tire solo. O, no, venga.
Bola Lillard.
Bola ya. A mí.
Ya.
Vengan ustedes, jódanse. Que yo la voy a tirar y la voy a tirar como sea. Porque si tiene que parar de 4 antes que llegue el double team, él se para de 4 también y la tira.
Si no, pregúntale por George.
Si no, pregúntale. Hey, Paul George no ha vuelto a ser gente después de ese bombazo. Digo, no que no ha vuelto a ser gente, pero el nivel que tenía Paul George después de eso, como que ha caído.
Yo te voy a mandar un video para que tú lo compartas con los...
Con los mercantistas.
Con los mercantistas. Paul George ha sido uno de los jugadores que más veces ha salido en la foto y los videos.
Sí, claro. Tiene el récord. ¿Usted quiere meter el balón? Tírenle en la cara de Paul George. Sí. Eso es lo que tiene que buscar Westbrook. Westbrook, ven a defenderme, Paul George. Y Paul George, qué buen defensor.
Sí, claro.
Increíble, pero cualquiera pensaría, no, es que ese tipo no defiende. Paul George es un buen two-way player, loco.
No, y esa vez, en ese tiro, o sea, yo se lo doy 20 veces.
No, estaba bien defendido, loco. Estaba bien defendido.
Es demasiado lejos.
Él dijo, en ese momento, no, eso fue un tiro malo. Eso, yo se lo doy 20 veces. Y después Lillard hizo algo parecido, la temporada después, hizo un comentario como, no, es un tiro malo, aparentemente, decían por ahí. Y Paul George, después de esa misma temporada, dijo, no. Hay que dársela. No es un tiro malo para él.
Bueno, quizá malo para Paul George. No malo para Lillard.
Ah, exacto. Exacto. Pero hay que estar claro en algo. Lillard, tú sabes que yo por el momento tuve esa discusión con Humberto de que Lillard es el mejor jugador, el mejor point guard de la NBA. Hoy en día para mí es Luka. Está muy claro eso para mí. Por arriba de Curry. Pero Lillard lamentablemente juega en Portland. Si Lillard jugara en Nueva York, si Lillard jugara en Boston, si Lillard jugara en Chicago o en la Bahía, Lillard fuera un fenómeno, loco. Lillard, porque es que ese tigre no falla en el clutch y no hay una vaina más premiante que meter en el clutch. Y es un varón. En el sentido de que mira, el tigre se quiere podrir en Portland y que yo quiero ganar en Portland. ¿Quién quiere ganar en Portland?
Él es vieja escuela. Acuérdate que, por ejemplo...
No es un varón.
Kobe, Duncan, Nowitzki. Son jugadores que yo le tengo amor a la ciudad... Viejo, a tu diligencia. Ponte esa sortija.
Claro.
A tu diligencia.
O fue coincidencia que LeBron volvió a Cleveland después que ganó. ¿Tú crees que si LeBron gana, vuelve a Cleveland? No, LeBron se aseguró contra el incendio. Yo me fui, gané mi anillo y después vuelvo a Cleveland.
Exacto. A ver lo que Dios quiere. Y mira, resultó porque campeón.
Campeón con Cleveland. Durán. Sí, yo me voy a Oklahoma, pero no me voy a Washington a coger lucha. No, yo me voy a Golden State. Busco mi anillo y después hago mi vida.
Exacto.
A donde tú quieras, a Brooklyn, no hay problema. En la NBA, lamentablemente, para que te consideren entre los grandes, que pones su anillo. Lillard no pisó la final, loco.
Tú sabes que yo soy fanático de Lillard full. Y yo vi una imagen en un momento donde Lillard, desde que llegó a la liga hasta hoy, no tiene nada, viejo.
Ah, sí. Nada más no va todo el año.
O sea, no tiene nada.
Sí.
No sé, ni nada, viejo. Como que... Y tú ves a Lillard, ese jugadorazo, y tú dices, bueno, por lo menos un All-NBA debe tener. No tiene nada.
Lillard es uno de esos casos que también me duele decirlo, pero
sí.
Se va a quedar siendo duro. O sea, yo no voy a poder justificarle a mis hijos nunca de que en algún momento Lillard fue mejor que Curry. Como yo así lo pienso. Y me caen arriba. Ahora mismo no, obviamente, porque no
sí,
me
luce. Sí, sí, llegó un momento que sí. Que
pero llegó claro, un momento claro. Donde Curry no podía jugar basquetbol.
Sí, sí.
Y que claro. Lillard estaba metiendo 40, 50, tiro en el clutch. Pero, obviamente, ¿cómo yo le justifico eso a mis hijos? Cuando Lillard no tiene nada. Y se quedó siendo duro, como dice los Pokés.
Y más nada.
Como dicen los traditables, ¿no? ¿Es que son los traditables? ¿Tú no sigues el mundo urbano, zorro?
Yo sí, yo a veces.
¿De parte del traditable o de los otros? ¿Cómo son los otros?
Los que se quedaron siendo duros.
Los que se quedaron siendo duros.
Hay una palabra, lo bañaperro.
¿Los bañaperros? ¿Qué le dicen?
También, estoy como mil nombres ahora, yo no entiendo.
¿Cómo los bañaperros? Que este país se odió, macho. ¿Los bañaperros?
Sí.
Gracias a Dios que arrancó la Navidad para que tú hayas estado consumiendo esa basura.
No, eso es lo que me sale en el feed, yo no.
¿En el feed de qué? ¿De Instagram?
De Instagram, sí. Anuncio.
Pero eso es porque tú te pones a darle like y vaina. Sí, te sale lo que tú ves. Si tú no vienes a vaina, no te sale, porque a mí no me sale a vaina. A mí no me sale Canato de Lillard.
A mí no me sale NBA ahora, gracias a Dios.
¡Ah!
Y caballo. NBA, caballo y NBA.
Y mujer en bikini. Está bien, déjalo así. Óyeme, al final, ¿cuál ha sido esa sorpresa, esa grata sorpresa para ti? En los cuales juegos, van 4 juegos, 5 juegos, nítido. Pero ese equipo que te ha llamado la atención, quizá no por su récord, pero quizá como están jugando, dice, güey, espérate, ¿qué es lo que? Porque me pasó a mí, por ejemplo, el año pasado con Golden State, que yo dije, güey, no es que ellos están ganando, es que ellos están jugando como ellos ganaban, jugaban antes. Por eso yo creo que este equipo de verdad. ¿Hay algún equipo que te ha sorprendido que te digo, güey, pero qué es lo que?
Por ejemplo, si yo te pudiese mencionar Golden State, pero para mí eso no es sorpresa, para nada. Incluso, luego del problema de Green y Poole, yo cualquiera entendía que ahí la química, la situación se iba a poner un poquito difícil. Pero es que Kerr es un maestro, viejo.
O sea, sí, tipo, hay que dárselo.
El tipo, olvídate de que haciendo jugadas, de que como quieren compararlo, o sea, ahora es que él tiene escuela, Luis.
¡Oh!
Él tiene escuela.
La mejor.
Las dos mejores.
Las dos mejores, no hay más nada que hablar.
Exactamente, porque quizá con Phil pasaba lo mismo. No era tan duro, por ejemplo, como un coach como Spoltra, que tuve un sistema, tuvo una cuestión, tuvo una vaina. Este tipo es más como psicólogo, mano. Y ese equipo no, o sea, ese equipo no bajaba.
Loco, Phil Jackson supo manejar Jordan con todo el mundo. Y después vio Phil Jackson, sí. Espérate, yo estoy perdido.
Phil Jackson,
¿sabes? Supo manejar y después del otro lado, Popovich.
Sí, sí. No, y también pasó con Dennis Rodman.
Con Rodman, o sea, exacto.
Que no es un flashito al queche.
Y él estaba ahí, en Golden State cayó alrededor de toda esa estrella. Él ha sabido manejar toda esa estrella. Para mí, la sorpresa más grande, ¿sabes cuál ha sido? Que aunque lo vi duro, creo que está más duro de lo que yo pensé que van a hacer. Los Pelican.
Lo que pasa es que los Pelicans a mí no me sorprende, Luis, porque cuando tú ves la plantilla, tú dices, oh, pero bueno, tiene un buen equipo.
Pero es como están jugando, loco. A mí, yo creo, loco, quizá voy a hacer un disparatazo aquí, pero creo que los Pelicans son capaces de quedar en el top 3 del oeste. Son capaces de quedar top 3, loco.
¿Tú sabes cuál para mí, hasta ahora, 4 o 5 partidos, lo que va de temporada, evidentemente, que sí me sorprende? Lo saludo a mi amigo jefe y hermano Julián Suero. Los Knicks.
¡Ey! ¡Mis Knicks!
O sea, cuando tú ves el standing, tú dices, Nueva York, aquí.
3-1.
Tiene 3-1, loco.
Lo que pasa con Nueva York, mi querido zorro, y un saludo también a mi querido hermano Lachonde, productor ejecutivo de Donkeando. Esa biblioteca del baloncesto. Que las 3 victorias de Nueva York ha sido contra Detroit, Orlando y Charlotte.
Sí.
Ahí esos son 3 monas. Esos son 3 de los peores 5 equipos de la NBA.
Sí, pero al final, Luis, son victorias.
Ah, no, claro. Y hay que acumularla. Estamos son claros. Victorias. Sí, sí, sí.
Y yo, aquí en el buen dominicano, piedra con los chiquitos. O sea, sí, malo sí, sí, es... Sí. Sería lo inverso, yo decir, pero perdió de Orlando. No, yo le he ganado a quien tenía que ganarle.
Sí, totalmente de acuerdo. Y Jalen Brunson se ha visto más bien que el diablo. Hay que estar claro.
También. Barrett, Randall, sí. O sea.
Sí. Lo que te digo es que ese récord, con equipito malo, pues no es lo mismo.
Randall es uno de mis jugadores que yo más disfruto verlo.
Sí.
Sí, porque para mí es una versión mejorada de Draymond Green. Guardando la distancia, evidentemente. Pero que el tipo...
¿Una versión mejorada de Draymond Green?
Sí, totalmente.
¿O sea, el mejor jugador que Draymond Green?
Lejos. Lejos, pero por mucho. Pero... Bueno, pero espérate. O sea, tú me estás preguntando eso en serio, ¿eh?
Sí, que, o sea, Randall es el mejor jugador que Draymond Green.
Pero estamos hablando de Julius Randle. Yo quiero saber, porque si hay otro Randle...
¿Mejor que Draymond Green?
Pero 100 veces, viejo. Es que Green... Y mira que... Wow, qué vaina. Es que Green se ve Green porque tengo Golden State.
¿Qué?
O sea, ponlo en cualquier otro equipo bueno. Ponlo en los Celtics. No vas a ser Draymond Green. Y mira que a mí me encanta Green. Green es un jugador que cualquiera quisiera tener ahí. Realmente. Pero lamentablemente no. La vida es el resultado.
Pues tiene 4 anillos. No. Mira que yo estoy harto de él, ¿eh? Yo soy un héroe de Mr. Popo. Yo estoy harto de él. Yo no quiero saber de él. Para que tú te claro. Yo soy un género declarado de Draymond Green. Digo, hoy puede ser que Julius Randle sea mejor, pero a lo que fue Draymond Green antes, en no, ese no, año
no,
glorioso.
Yo estoy hablando hoy.
Ah, no, hoy el Clippers mejor que Draymond Green.
Ah, no, pero no. Al final no, vio, porque es que a Green al final duró un tiempo, sobre todo en los dos primeros campeonatos de Golden State, que era Draymond Green.
No, y te voy a decir una cosa también, Draymond Green a la defensa sigue siendo el capitán de la defensa. De un equipo del equipo campeón.
Sí, claro.
Julius Randle ni se asemeja a ser jugador defensivo que Draymond Green. Hoy en día, claro. Ni siquiera.
No. Y que lo hace todo en la cancha. O sea, él hace todo el trabajo que a los demás no se le exige. Pase, defiendo, rebote. Exacto. Ya.
Oye, yo ni sé ni siquiera si es mejor hoy Julius Randle. Julius Randle, loco.
Luis, estamos hablando de un jugador que la temporada pasada, 24 y 10. Y cuando tú dices, dime lo grande que tienen 24 y 10. La lista corta. Y sobre todo, ¿cómo se ve, Randall?
Se ve mal, ese moreno es feo.
Bueno, ahí no. Yo estoy hablando de él como vaquebolito. Espérate.
ya. Está bien, deja de hablar de Randall. Que los Knicks no me quiero emocionar. Están 3-1, pero no me quiero emocionar. No quiero hablar mucho de ellos para no azararlos. Porque yo soy muy azaroso. Dime de Minnesota. El Minnesota era el equipo más... Como el interrogante más grande era Minnesota. Uno no sabía si le iba a ir muy bien, uno no sabía si le iba a ir muy mal. Hay que darle tiempo a esos tigres para que coleccionen. Dime de Minnesota, ¿cómo te has visto en Minnesota?
No, hay dos cosas importantes. Primero, ¿cómo terminaron ellos la temporada pasada? O sea, muchas personas no lo daban para clasificar a playoffs, llegaron a playoffs.
Llegaron.
Y segundo, a uno de tus jugadores principales, que para mí lo es, Karl Anthony Towns.
Claro.
Tú le llevas un jugador... Y tú a él le evitas, le evades, le quitas, como tú quieras llamarlo, a lo que todo el mundo a él le exigía, quería verlo. Defensa en el poste. O sea, llegó un momento determinado que Karl Anthony Towns, defensivamente, era el peor centro de la liga. Uh-huh. Y no aire, porque él bloquea, sino en el suelo.
Sí.
Entonces, con eso, él sale de ahí y llevaron un pana que sí la coge, sí defiende. Y que es todo lo contrario a lo que se le exige a él. Y sobre todo también con el caso de Anthony Edwards, que para mí es un súper jugador loco.
Sí.
Que viene de un año bueno. Y yo creo que ese dúo de él y de Karl Anthony Towns va a dar mucha agua, bebé.
O sea, tú eres lo que está montado en el barco de Minnesota.
Pero totalmente, desde el primer día, profesor. Yo estoy donde Towns. Ojalá venga aquí a jugar a los Prados.
No, porque yo soy fanático también de Towns. Yo quiero que le vaya bien. Yo lo que no creo en ese experimento, ¿no? Yo no creo en ese experimento. En lo absoluto.
No, porque va a llegar un momento determinado del juego que los dos no van a poder estar dentro.
Exacto.
De la cancha. Pero en una temporada larga, por ejemplo, como la de la NBA, y en ciertas series de unos futuros playoffs, sobre todo, fíjate que ellos se pueden enfrentar con equipos que sus principales jugadores son centros, son cuatro. Y ahí pueden, más o menos, como tú... Como machar, como dicen aquí. Ahora, si te vas a enfrentar a Golden State, tú vas a pasar mucho trabajo. Ya hay uno de los dos que no va a poder jugar. Porque ese corre-corre, ellos no lo van a aguantar. Con dos jugadores, 7 pies cada uno.
Es lo que te digo. O sea, y tú lo que quieres es tener... O sea, es que yo veo a Gobert medio flojoso en el sentido de que ese es tu jugador estrella. Tú quieres tener en la cancha a tus jugadores estrellas. Hay momentos en el playoff donde tú tienes que sentarlo a él, loco. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Ah, Karl Towns, tú no has defendido la temporada entera. Te toca defender ahora. ¿Qué va a hacer Karl Towns? Defender menos de lo que hacía antes. ¡Claro! Porque no ha defendido la temporada entera. Ahora, yo sí te creo, te compro algo. Gobert puede traer una cultura defensiva al equipo. Enseñar a la gente a defender. Él decía, mira, tú rota aquí, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y que Carl Towns copie de él.
Sí.
Pero que Carl Towns... Yo no sé, viejo. Carl Towns, yo no le veo como esas ganas de defender. Porque Carl Towns es un tigre grande. Él no es flaco. Digo, está flaco, sí. Pero él no es un tigre que tú dices, no, ese tipo ni cuerpo tiene. No puede ni defender. Loco, él tiene el cuerpo y pudiera defender. Y salta, no es que él no salta. Él le tapone.
Claro, claro. Él tapa mucho. Lo que pasa es que eso es una parte de la defensa.
No, nada. Tú puedes dar 10 tapones.
Tú puedes tapar 10 tapones y ser un malo.
Y fueron las 10 defensas. Nada, exacto.
Y puedes robarte 10 pelotas y no defender.
Iverson fue el líder de robo.
Y Curry también.
Y Curry también fue el líder de robo. Eso claro. No significa nada. Pero tú estás montado en el barco de Minnesota.
Sí, sí, sí.
¿Dónde tú colocarías a Minnesota?
Pero es por simpatía a Towns.
Ah, ok. No,
porque está en una conferencia incómoda.
Es que la NBA te incomoda.
Realmente.
La NBA te incomoda.
Pero yo hallo 7, 8 por ahí.
¿En el play-in?
Sí, sí, claro.
Pues 7 y 8, ahí es que yo lo tengo
ya, también. Ya, si es de ahí en adelante, es sorpresa.
Ah, no, pues ahí es que yo lo tengo también.
Que no creo que haya equipo que... bueno, al menos de una lesión, Dios nos libre. Pero hay equipos ahí que no van a bajar nunca de ahí.
Ahí es que yo lo tengo también, 7 y 8. Y listo para irse en la primera ronda.
Golden State, Phoenix, Denver, Memphis.
No, Pelican.
Pelican, o sea, no, espérate.
Son equipos superiores a Minnesota, que está claro. Ahora, yo sí te puedo decir algo. Si esos tigres llegan a cuajar, esos tigres pueden hacer lo que sea. Lo que pasa es que yo no lo veo. Y más en esta NBA, loco. En esta NBA donde todo el mundo tiene que tirar, este Gobert en el medio. No sé, viejo. Es que yo soy un Jerry Gobert. Yo creo que sí. Ese es mi problema. Porque yo no veo nada que suceda con Gobert. Es que los Clippers, loco, desnudaron a Gobert, loco. Mira Dallas, loco. Dallas le ganó sin Lucas. Juego el año pasado en playoff. A Gobert.
No, es que la defensa de él es relativa.
Cuando él tiene que salir para afuera, se jodió.
Ya, se jodió. Te jodió todo.
Y entonces, ¿tú crees que si tú y yo lo sabemos aquí, comiendo empanada, ¿tú crees que el equipo no lo sabe?
Lo saben.
Y lo van a atacar en playoff.
Claro, claro. Pero, en una temporada de 82 juegos.
Ah, no, está bien.
Eso le va a funcionar.
Está bien, está bien. Sí, estoy pensando en playoff. Para mí ellos son equipos que van a clasificar. Puede ser play-in, hasta el sexto puede ser, quién sabe. Pero yo no lo veo. Yo veo eso como un all-in para nada. Porque si tú empañas tu futuro, como lo empeñaron ellos, debe ser por un jugador que te vaya a cambiar la franquicia. No por Gobert, para irte de nuevo en primera ronda.
Sí.
Para eso pierde y tanquea por Victor Wembanyama.
Por ese mismo.
Por ese tipo. Que por cierto, ya dije a ESPN que van a transmitir los juegos de él esta temporada. Allá donde él juega.
Todos.
Para que ustedes vean si hay hype con ese loco.
Todos.
Todos van por ESPN. Por ESPN. Ok. No por Coralvisión, no por Microvisión o Jarabacoa TV. No, por ESPN.
Todos, sí, realmente.
Todos los juegos van. En televisión nacional. Para que ustedes sepan el hype que hay con Víctor Wembanyama. Se ría el zorro, ese es el primer pick. Señores, sigan al zorro. ¿Cuál es tu Instagram?
Luis Rafael Z.
Pero ahí no se ven los likes. ¿En Twitter?
El mismo, el mismo todo.
Si ustedes quieren ver mujeres buenas en bikini, sigan a Luis Rafael Z y vean los likes. Que ese hombre las sigue a todas.
Qué maravilla.
Tiene un catálogo.
Eso te lo dijo Julián Suelo.
Sondeando. ¡Marcante!
¡Auch! ¡Marcante!
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.